abrimos nuestro armario y en el fondo están las claves. Nos gusta rebuscar en las estrategias de comunicación de los dirigentes políticos, también entre los médicos, porque esta semana la hospitalización de Donald Trump nos ha regalado momentos impagables, imágenes muy raras.
15 días separan sus intervenciones. Parece mucho, pero son más los kilómetros de distancia que mantienen entre nuestros habituales en esta sección. En Cataluña está Pau Canaleta, es experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Pau, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa
por ahí?
¿Qué tal? Buen día.
Y en Estados Unidos está David Puente, periodista, asesor estratégico de comunicaciones de la empresa Clarity Media Group. David, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon.
Egunon, Miriam, ¿qué tal?
Pues muy bien, chicos. Estamos aquí repasando imágenes y viendo qué nos está deparando el mundo de la COVID-19 cuando hablamos de Estados Unidos, por ejemplo. Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, entiendo, volvía tras la hospitalización y hay momentos que yo creo que hay que comentar, como ese momento de escalinata de los Hospital Militar Walter Reed, 10 doctores en bata blanca, puestos en posición de, no sé cómo sería esto en el ejército, pero vamos, en una posición claramente, no sé si militar o muy estudiada, no sé si suele haber este tipo de fórmulas habitualmente o nunca se había visto algo así.
Bueno, se ve tan pocas veces que el presidente de Estados Unidos esté ingresado de emergencia en un hospital, que la verdad es que no se han visto estas imágenes. La última vez, yo creo que un presidente fue ingresado de una manera urgente, fue el Ronald Reagan en los años 80. Hemos vivido los norteamericanos minuto a minuto, hora a hora, los acontecimientos de Donald Trump, porque realmente cuando un presidente se enferma, se nota en el país, cuando hay una emergencia de esta manera, y ya en una sociedad que está muy desequilibrada, diríamos, porque el COVID-19, que ha sido un choque enorme para la sociedad norteamericana, como ha sido en otras, pero también las elecciones que se van a celebrar en noviembre, empieza a ver el temblar, cómo se están derrumbando realmente las instituciones de la política, de la fe en la prensa en Norteamérica, en Estados Unidos, entre lo que hemos visto de las protestas violentas, todo lo que hemos visto se ha juntado en estos días y el 2020, el año 2020 para el mundo ha sido difícil, pero para Estados Unidos ha sido mucha tela.
Y nos queda un trimestre todavía. Vamos a ponerle música como haría Trump, que a lo mejor es que poniendo música así las cosas se ven de otra forma. Pero tú regresas a la Casa Blanca con música de flautas o música ambiente y es una cosa. Tú regresas con este musicón y es diferente. No sé, Pau, tú si volvieras o tuvieras que decirle a alguien que tiene que volver después de unos días hospitalizado en loor de multitudes que le pusiera música épica o estos teatrillos aquí no encajan bien.
Aquí yo creo que no encajarían, ¿eh? Pero en Estados Unidos sí y sobre todo en el periodo en que estamos, ¿no? Que estamos en plena campaña electoral y obviamente, pues yendo por debajo como va Donald Trump en las encuestas, pues quedará reforzar mucho más la imagen del comandante en jefe, ¿no? Y esta es un poco la historia. Yo creo que quizás sí que Trump, por su personalidad, su manera de ser, etcétera, hubiera utilizado también alguna música, pero es evidente que la manera de aprovechar la ocasión es mucho mayor si estamos en el contexto en el que nos encontramos.
David, de todas formas, a nosotros nos llama la atención tanta orquesta para recibir un helicóptero, pero ¿esto es habitual o era habitual antes de estas imágenes en el en el canal que tiene la propia Casa Blanca, en sus emisiones?
O sea, esta manera de llegar a la Casa Blanca, el teatro que ha formado, no es habitual. Ha tenido muchísima crítica. Cuando escucho que en España esto no encaja bien, en Estados Unidos esto no encaja bien en muchos sectores, pero es típico Donald Trump, es la marca de Donald Trump. Estamos hablando de una persona que toda su vida ha estado intentando estar en el foco que brilla y por fin lo consiguió de una manera bastante poderosa con el programa de televisión que tuvo. Pero ese es el tipo de persona que estamos hablando. Entonces, que no encaje bien en la sociedad norteamericana, no, pero que no nos sorprenda que Donald Trump haga esto, lo que he oído llamarlo en las calles de Manhattan, escuchando conversaciones para contarlo aquí en la radio, ha sido su momento Mussolini, porque de la manera que se subió al balcón y se quitó la máscara y todo el teatro que formó, incluso cuando los médicos le están aconsejando no hacerlo, cuando los médicos le están diciendo y nos están pidiendo tener más respeto con las máscaras. Es la marca personal de Donald Trump lo que estamos viendo.
Sí, la verdad es que es difícil imaginar algo así, Pau, que pasara por aquí. Es verdad que en Madrid, por ejemplo, hemos visto unos desencuentros de nivel sainete entre el gobierno central y el gobierno de Madrid. Vemos un poco al alcalde Martínez Almeida tratando de mantenerse a cierta distancia de Ayuso, me parece a mí, ¿eh? No sé si es de estos momentos en los que está siendo bochornoso, si ciertos líderes del Partido Popular creen que debiera cambiarse a la persona para evitar, bueno, pues para desengrasar la situación que se ha generado.
Sí, hemos visto también en Martínez Ayuso algunos momentos también bastante gesticulantes, ¿no? En que se ha forzado la imagen y la escenografía de una manera muy, muy evidente, no solo con las banderas, también, no sé, entrevistas en que se hacían unos posados muy inverosímiles o actos religiosos, ¿no?, en la que se hacía una representación muy forzada, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que aquí chirría un poco este tipo de escenografía y de gestos, pero no descartemos que en pocos tiempos lo veamos aquí, ¿eh? Porque está cambiando todo mucho y depende mucho de la personalidad, como decían ahora David, de Donald Trump, pues depende de quién tengamos aquí, pues es posible que nos vayamos acostumbrando a este tipo de gestualidad que hasta ahora nos parecía extraterrestre.
¿Crees, Pau, que habrá leído Ayuso el Times de hoy? Porque hemos visto que en un artículo la califican como dama de hierro, pero también la comparan con Ferdinand Foch, un general francés de la Primera Guerra Mundial que instó a cargar contra las fuerzas enemigas a pesar de que las suyas estaban inmersas en el caos. Es decir, aquí parece un poco contradictorio, dama de hierro y este general que hizo algo pues aparentemente suicida.
Sí, yo creo que lo que le pasa a Ayuso es que está, y un poco va con la línea de Aguirre, que ya ha salido a defenderla, que las decisiones se toman con exceso de ideología, ¿no? Es decir, quieren visualizar un contraste muy evidente de tipo de sociedad, de manera de entender el mundo, respecto al gobierno central o hasta cierto punto respecto a otros gobiernos gobernados por el Partido Popular, ¿no? En el caso de Galicia y otros lugares, ¿no? Es decir, muy Madrid, un estilo muy, muy, ¿no? Muy, muy personal, muy diferenciado, ¿no? El problema está en que al final la pandemia no entiende de gesticulaciones y, por tanto, si te sale mal, pues pasa un poco como lo que dice Times, ¿no? Que es bastante suicida. Es decir, el activar o el querer no cerrar Madrid y el continuar con la actividad económica, pase lo que pase, te puede salir bien si al final los datos epidemiológicos pues más o menos se mantienen y los superas. Pero obviamente la pandemia no entiende de actitudes y de comportamientos políticos y puedes pues atragantarse en unos datos que le pueden ser hasta su tumba política, depende de cómo evolucione.
Hablábamos del Times, hay que hablar también de New York Times, que habla en este caso de la figura de Kamala Harris, la candidata demócrata, que bueno, pues habla de su adolescencia en Montreal, de su entorno multicultural. David, esta noche se produce el debate de los vicepresidentes. No sé si nos puedes hablar del perfil y si se espera que sea una noche con menos insulto, menos exacerbada y con, ¿no?, con más calado, ¿no?, un poco más de elegancia política.
Pues elegancia política, ojalá, ¿no?
Ojalá.
Después del caos del debate presidencial de la semana pasada, esta noche el debate para de los que se postulan de vicepresidente será muy seguido. Os aseguro que yo creo que romperá récords de audiencia. Y la gran pregunta es si restaurarán algo de decoro el vicepresidente Mike Pence y la senadora de California, Kamala Harris. Ella, para ganar el debate de esta noche, probablemente tendrá que ser una combinación de dos mujeres que hicieron historia, porque ha habido dos otras mujeres que fueron nominadas para la vicepresidencia en Estados Unidos, la demócrata Geraldine Ferraro en los años 80, que era una mujer dura, también de mano dura, de mano de hierro, y la simpatía de la que nos acordamos, que nos caiga bien políticamente o no, se la veía con una perspectiva más simpática, Sarah Palin, la republicana. Uh-huh. Y eso es lo que tendrá que hacer esta noche la senadora Kamala Harris.
David, tenemos que preguntarte por algo que nos parece como de ciencia ficción, pero sabemos que es real. Hoy hemos contado ya que Facebook ha decidido cerrar las páginas del movimiento Canon, que promueve teorías como que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos que conspiran para derrocar a Donald Trump. Exactamente, ¿este movimiento tiene peso real en la opinión pública de Estados Unidos?
Puedes opinar luego tú también, Pavo, este desconcertante momento. David.
Bueno, lo más triste es que ya lo que es la verdad en Estados Unidos ha llegado a un punto de agotamiento, que es muy peligroso. Y por eso hablo de que las instituciones democráticas en Estados Unidos están temblando, porque hay muy poca fe en la prensa, muy poca fe en la política. Y entonces sí, hay un peso de este tipo de conspiraciones que a veces te quedas de la boca abierta por la persona que está contándolo, porque si pensamos que solamente son personas racistas de la extrema derecha que creen en estas conspiraciones, estamos en mal camino.
Madre,
son
personas
también educadas, también que han votado para Barack Obama. Entonces es un tema bastante complicado el por qué esto está sucediendo en la sociedad norteamericana, y ojalá que nos llegue pronto.
La verdad es que todo lo que pasa en Estados Unidos, Pau, suele acabar por llegar. Aterrorizados estamos, porque es tener poca fe, como dice David, en la prensa, en lo que está haciendo, pero también en el ser humano, ¿no? Que se pueda creer cualquier cosa que se diga como algo así de descabellado, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que ya nos ha llegado, ¿eh? En múltiples fórmulas, ¿no? Hemos visto, ¿no?, a manifestaciones o hasta qué punto, pues, personas o no. Yo recuerdo, por ejemplo, el fundador de Windows, ¿no?, que también estaba en las manifestaciones, muy muy recordado, de los que estaban en contra del uso de mascarillas, etcétera.
Exacto.
¿No? O, por ejemplo, el papel que tiene, pues, otros personajes muy ligados a la globalización y que son vistos y han pasado de ser teorías conspirativas, pues, muy muy a los márgenes de la sociedad, a estar interiorizados por partidos centrales, y ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Hay muchas teorías conspirativas que tienen un riesgo. Yo mismo publico un artículo en esta línea de cómo el peso que decía David de la prensa y de los políticos está siendo cada vez menor, y cómo este malestar se empieza a descontrolar y hace temblar también todo el sistema institucional, porque al final las fake news, las mentiras,
hacen
los
muchísimo
prejuicios
daño,
que encajan, pues acaban calando en la sociedad, ¿no?
Pues nos tenemos que ir porque nos estamos pasando de tiempo, pero os mandamos un beso para David Puente y para Pau Canaleta. Nos marchamos y volvemos mañana a las 11. Cuidaros mucho. Adiós.
Adiós.